13. Ahí estamos. En el pasado estudio comenzamos a ver algo sobre lo que conocemos o lo que se ha dicho que es la Trinidad diabólica. Ustedes saben que la Biblia presenta la Trinidad divina como el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De sobra conocido en todo el mundo, ¿quién no sabe que existe eso? ¿Quién no sabe que hay un Dios en el cielo que envió a Jesucristo su Hijo y que el Espíritu Santo es el Consolador que está con nosotros todos los días? Esto lo sabe todo el mundo. Esa es ese es el misterio de la piedad. Ahora, también San Pablo en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, que voy a pedir que marquen ahí el capítulo 13 de Apocalipsis, y quiero que vean una frase que hay en la segunda epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Dice en el versículo 7, porque ya está en acción, ¿qué cosa? El misterio de qué, de la iniquidad, vea usted. Que este es el misterio de la iniquidad. Ahora vean en 1 Timoteo capítulo 1, capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de qué? De la piedad. ¿Qué dice el 7 de Tesalonicenses? Misterio de la iniquidad. Este es misterio de la piedad. Vea lo totalmente lo contrario. Lo pío es muy distinto a lo inicuo. Lo inicuo es malo. Lo inicuo es satánico. Lo inicuo es del mal. La piedad, lo pío es santo, es bueno, es divino. Entonces, el misterio de la piedad, San Pablo aquí a Timoteo lo presenta y menciona las tres cosas que conocemos. Por ejemplo, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, déjeme también explicarle una palabra, la palabra misterio. Usted sabe que misterio es algo desconocido, es algo oculto, es algo no revelado, es algo que no se conoce. Hay una palabra muy un tanto desconocida, pero está vedado. Vedado significa prohibido, está cubierto. Entonces, son dos misterios que existen en la vida. El misterio de la piedad, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El misterio de la iniquidad es Satanás, el anticristo y el falso profeta. En Timoteo 3, versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Él era Dios. Justificado. Dios se justificó por medio de quién? Del Espíritu. Otra persona de la Trinidad. Visto de los ángeles. ¿Quién es este? Dios que está en los cielos. Dios que está en los cielos. Predicado a los gentiles. ¿Quién es este? El Padre y el Hijo. Han sido predicados a los gentiles. Creído en el mundo, ¿quién? Padre e Hijo. Recibido arriba en gloria, ¿quién? Jesucristo. Este es el misterio de la iniquidad. Entonces, ahora, Pablo dice en Tesalonicenses, Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, nada más que no lo menciona quiénes son. Pero cuando vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, ahí aparecen. Nada más que aparecen representados, no con nombres agradables ni aceptables por la mente humana, sino que ustedes van a ver ahí las tres personas. Y vamos a ver la primera, versículo 1 del capítulo 13, dice: me parece, esta es una visión, acuérdense hermanos que esta es una revelación que está San Juan recibiendo de lo que va a venir en el futuro, en el tiempo de él, por supuesto. Juan recibió esta visión hace 2000 años, y hace 2000 años Dios le reveló lo que iba a venir, y las cosas que iban a venir son estas. Y Dios se la revela, vaya, le voy a poner un ejemplo, espero que no nos alejemos mucho de la verdad. Un ejemplo: usted sueña, y usted soñó que un familiar suyo se había muerto. Y usted se levanta y se despierta, y el corazón está palpitando. Y usted dice, se levanta afligido y dice: yo soñé que fulano se había muerto. Entonces usted toma el teléfono y habla a la casa de fulano y le dice a su tía: tía, fíjese que anoche tuve un sueño bien feo. ¿Y qué fue lo que soñaste? Que fulano, su hijo, se había muerto. Y le dice: no, no se ha muerto, pero lo que pasa es que está enfermo. Ah, fíjese, la revelación fue que había muerto para que usted se diera cuenta que estaba enfermo, para que usted orara por él y lo fuera a visitar. Este es el asunto. Ahora, Dios reveló a Juan algo aquí que no es exactamente como físicamente va a pasar, sino que le revela la proporción de las cosas. Y vea lo que dice el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Ahora, les pregunto esto antes de continuar leyendo: ¿existirá una bestia así? En la Biblia sí, pero físicamente no. No existe una bestia que tenga 7 cabezas, 10 cuernos y esto y esto. No, no, no existe. No existe. Las bestias que conocemos son los hipopótamos, rinocerontes, los leones, los caballos. Esas son bestias. Pero ¿qué es lo que le está revelando aquí Dios a San Juan? Que va a venir un imperio, un reino que va a ser pura bestia, que va a gobernar bestialmente, y que estas cabezas significan algo, estos cuernos significan algo. Y es que esta bestia que va a venir va a ser un gobierno que va a ser organizado con 10 naciones. Estas son las 10 cabezas. Estas 10 naciones pertenecen a un reino lejos de nosotros, que está en Europa, que ahora tiende a llamarse Comunidad Económica Europea. Usted me dice: pero pastor, mire, yo solo leo y no entiendo, pero dígame, ¿por qué dice usted que este reino van a ser 10 naciones? Vamos a tener que volver a la profecía histórica. Es decir, cuando se dio una profecía en los tiempos antiguos. Busque el libro de Daniel, capítulo 7, por favor. Daniel, capítulo 7. El profeta Daniel ahí tiene una visión, y vea usted que en el capítulo 7 está titulado la visión de las 4 bestias. Vamos a leer bastante hoy. Yo lo que voy a pedirles es que si hay alguna preguntita, háganmela. háganmela. Si es de esto, háganmela, que si yo puedo contestársela, se la voy a contestar. ¿Están listas? El primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y lo relató, y relató el principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Oiga bien, menciona el mar otra vez. Y cuatro grandes bestias diferentes, la una a la otra, subían ¿de dónde? Del mar, otra vez. ¿Dónde se paró Juan en Apocalipsis? En el mar. ¿De dónde vio salir esta bestia? Del mar. ¿De dónde salen estas cuatro bestias? Del mar. Entonces tenemos que buscar qué significa el mar. ¿Qué significa el mar? El mar significan naciones, pueblos. Lo que significa que estos gobernantes que van a salir son gobernantes que vienen de los pueblos, de las naciones. No son demonios que vienen, sino que es de las naciones que salen. Usted me pregunta y me dice: pastor, ¿pero por qué se presentan como bestias? ¿Sabe por qué? Porque Dios los ve así, como bestias. Porque son malos hombres, son malos gobiernos. Entonces para Dios son bestias. Y la bestia es irracional, indomable. La bestia es peligrosa. Entonces Dios ve estos gobiernos como bestias, los identifica como bestias, gobiernos bestiales, sin gobierno de Dios. Entonces Él comienza a identificar las bestias. Vea lo que dice el versículo 4. La primera bestia era como león. ¿Se da cuenta? Un león es una bestia. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que las alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho: levántate y devora mucha carne. Le voy a explicar, la primera bestia es el imperio de Babilonia, que terminó en el año 536 antes de Cristo. Ahí dejó de ser. Después de ellos se levantaron dos reinos, los medos y los persas. Ahora Persia está representada con un país que, por cierto, hace tres días tuvo uno de los peores terremotos que ha tenido. Murieron 20,000 personas. Irán. Irán es Persia. En este caso, es la segunda bestia. Babilonia está pegado a Irán. Irak es la primera bestia. De allí han salido los gobiernos en esos tiempos. Luego veamos la tercera bestia. Después he aquí otra. He aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Para que sepa cuál es la historia, esta bestia es Grecia. Grecia gobernó. Y dice aquí que era como leopardo. Usted sabe que se dice que no hay animal felino más veloz que un leopardo. Un leopardo no se le escapa a cualquier animal. Corre y casi vuela por los árboles o por el monte. Y dice que tenía cuatro alas o cuatro cabezas. ¿Cuándo va a ver usted un leopardo con cuatro cabezas? Lo mucho son dos. Es un fenómeno y se muere. ¿Qué significa esto? Que este reino, que era el imperio griego, fue veloz. Hermanos, se dice que este imperio abarcó tanto el mundo en una forma tan rápida, que gobernó tanto, que hasta hoy, fíjense que hasta hoy se sabe de ese imperio. ¿Sabía usted que el Nuevo Testamento fue escrito en griego? que Jesucristo habló griego y que todavía la literatura griega gobierna en el mundo en muchas partes. Los padres de las grandes ciencias, por ejemplo, Sócrates, un científico, se menciona tanto. Hipócrates, el padre de la medicina. ¿Qué hacen los médicos cuando se gradúan? Hacen el juramento de Hipócrates. Pitágoras, el padre de las matemáticas. Entonces todavía gobierna Grecia. ¿Y por qué cuatro cabezas? Porque el jefe de ese imperio se llamaba Alejandro el Grande. Ustedes han oído de Alejandro el Magno, es el mismo. Magno significa grande. Entonces Alejandro el Grande gobernó y fue bien muchacho que gobernó. Era un muchacho y le dio Dios tanto poder, pero a Alejandro le gustaba tomar demasiado. Era muy borracho. Y estando muy joven, él organizó su imperio con cuatro generales, que fue, vamos a ver si me acuerdo los nombres, Casandro, Ptolomeo, Seleuco y Lisímaco. Eran cuatro generales que los había él dividido en todo el mundo, y cuando él murió, esas cuatro cabezas quedaron gobernando el mundo. Por eso aparece el leopardo con cuatro cabezas. Pero terminó Grecia. Y entonces cayó Roma a gobernar. Y ahora veamos de esta cuarta bestia. Y aquí es donde está el misterio de allá de Apocalipsis. Versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. ¿Cómo era esa cuarta bestia? Espantosa. Fíjese, no la pudo describir. En la primera sí descubrió que era un león. En la segunda descubrió que era un oso. La tercera descubrió que era leopardo. Pero esta no tiene forma, es fea. No sabe qué es. Y dice que la cuarta bestia era espantosa y terrible. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes tan grandes de hierro y desmenuzaba, y lo que quedaba, o sea, las sobras, hollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía, ¿qué cosa? Ah, 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tiene la bestia de Apocalipsis? 10. ¿Esta tiene 10? Vamos a seguir. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. ¿De entre cuáles cuernos? De entre 10 cuernos salía un chiquito. ¿Y ese cuerno qué hacía? Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esa era la bestia. Ahora, vamos a ver para versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a las otras, espantosa, en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras se llevaba con sus pies. Entonces, y asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vayan guardando esas palabras que nos van a ser útiles en el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tres tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar tiempos, la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Dejemos hasta ahí. Si usted quiere, póngale un papel ahí a la división de Daniel y vuelve conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver qué cosas hay semejantes a esto. Versículo 1. Dice que tiene 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es la misma bestia aquella. ¿Cuál es esa bestia? Allá en la historia era Roma. Roma gobernó. Cuando Cristo nació, ¿qué imperio estaba? Roma. Roma. Fue Roma la que obligó y dijo que tenían que empadronarse todos los que habían nacido. Y cuando Cristo nació, el gobierno romano reinaba, pero había puesto un rey en Israel que se llamaba Herodes y él quiso matar a todos los niños porque pensaba matar a Jesucristo. Pero ese imperio supuestamente terminó. Y quedó reinando el imperio romano, hermanos, mediante la religión. Y usted sabe, ¿cómo se le llama a la Iglesia Católica? Iglesia Católica Apostólica Romana. Hacia ahí estaba reinando. Y han pasado siglos. Y quiero decirles que la Iglesia Católica ha sido capaz de quitar gobernantes en cualquier parte del mundo, hermanos. En cualquier parte del mundo. Tienen tanto poder que dominan a cualquier país en el mundo. Ahora, no están gobernando con las armas, porque no tienen ejército. Tienen unos guardias allí en el Vaticano que cuidan la entrada del palacio y todo en, ¿cómo se llama? Castel Gandolfo, se llama el lugar donde está el palacio, donde Castel Gandolfo, sí, donde está el Papa. Pero nada más. Pero a pesar de todo, lo aceptemos o no lo aceptemos, Cristo estuvo bajo el Imperio Romano. Agrado que un día cuando le estaban diciendo si era lícito dar tributo al César, pidió una moneda y dijo, enséñenme una moneda, porque como él era tan pobre que no tenía dinero, tuvo que prestarle una moneda a los que estaban allí y se la prestaron. Y vio y dijo, ¿de quién es esta imagen que está en la moneda? Y le dijeron, del César. Ah, es que el César gobernaba en esos días. ¿Y de dónde era el César? El dios romano. Y cuando Jesucristo resucita, Hechos capítulo 1, él ya está en su cuerpo espiritual y le preguntan y le dicen, Señor, ya que has resucitado, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, ¿vienes a quitar a los Césares? ¿Vienes a quitar el Imperio Romano? ¿Y vas a quedarte tú como rey? Y él les dijo, no. No les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero eso sí les dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me van a ser testigos. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano iba a seguir. Y en ese tiempo vinieron los Césares que persiguieron. Estaba César Nerón, estuvo César Diocleciano, Vespasiano, estuvo Nerva, Trajano, Calígula y todos esos, Justiniano, Augusto César, Julio César, todos esos fueron gobernadores en Roma y mataron cristianos, hicieron tantas cosas y a la iglesia, hermano, miren, destruyeron el templo judío otra vez, a los judíos los expatriaron y los mandaron lejos y todo eso lo hizo César. En el tiempo de Vespasiano fue la destrucción de Jerusalén. Claro, vinieron unos ejércitos que destruyeron a Roma y comenzaron a gobernar ellos. Entre esos ejércitos, años más tarde, fueron los famosos árabes, por medio de Saladino, los famosos mamelucos. Bueno, hubo reinos y aparentemente Roma desapareció militarmente. Pero fíjese que el Papa siguió gobernando. Y todos los emperadores del mundo iban a rendirle venia al Papa. Y a veces él quitaba emperadores y ponía algún emperador. Y él seguía gobernando. Aparece el tiempo difícil cuando el gobierno eclesiástico era demasiado. Y había un hermanito que era monje en Wittenberg, Alemania. Y él se cansó y dijo, no es justo lo que se está haciendo. Yo, dijo él, estoy confesando a la gente y es mentira, no los puedo perdonar. El Papa no puede perdonar. Y escribió 95 declaraciones y un día, 31 de octubre de 1517, las clavó en una catedral de Alemania y toda la gente las leía. La gente dice, ahí nació la iglesia evangélica. No. Ahí no nació la iglesia evangélica. La iglesia evangélica nació el día de Pentecostés. Los cristianos fieles que fueron muertos en las catacumbas, que fueron muertos, quemados por la iglesia católica en las famosas inquisiciones y todo. La iglesia nunca ha dejado de existir. Pero el imperio, como gobierno mundial, dejó de ser. Ahora, ¿qué pasa? Note lo que dice aquí Daniel, capítulo 7, versículo 24. Esto es un estudio, hermanos. Tienen que tener la Biblia abierta. Y los 10 cuernos significa que de aquel, vea usted el término, aquel. De aquel. Aquel que existió. Aquel imperio que fue. Significa que de aquel imperio se levantarán 10 naciones. ¿Sabe una cosa? Que ahora no hay continente que esté más unido que Europa. Tienen una sola moneda, ¿sabía usted? No hay fronteras, hermanos. Tuve el privilegio de parte de Dios de conocer Europa. Y uno pasa. No es como aquí que dice que estamos unidos los centroamericanos y que somos hermanos. Pero ahí pasa usted y le sellan papeles. Allá no. Usted solo pasa en las fronteras. Alemania, Bélgica. ¿Qué? Holanda, ¿no? Solo a Dios. Y si eso fuera poco, la misma moneda que vale en Alemania, vale en Holanda, vale en Bélgica, vale en Italia, vale en Francia, vale la misma moneda, el euro. Ahora, que no son 10 naciones, les soy franco, no me acuerdo si son 15 o 17 ahora. Y usted me dice, pero hermano, pero la Biblia dice 10. No es problema. Pueden haber 20. Pero de 10 naciones que pertenecieron, que van a ser las más fuertes, y ahora ya se ven las más fuertes. Entre ellas está Alemania, Francia, Bélgica, Italia, España. Y hay otras que son las más fuertes. Hay otras que son un poco débiles. Portugal, Luxemburgo y otras. Pero las más fuertes, dice él, que 10 naciones fuertes se van a levantar. Y que esas 10 naciones, en medio de esas 10 naciones, hay un cuerno pequeño que se levanta, dice la profecía. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Que se va a levantar de esa confederación europea. Y esas 10 naciones le van a dar el apoyo político, porque les quiero decir esto, hermanos. En aquel libro, La agonía del gran planeta Tierra, hay una declaración de un hombre que dijo estas palabras. Necesitamos un hombre que domine la situación del mundo. Venga de Dios o venga del infierno, dijo, necesitamos a un hombre para que gobierne. Y de allí, de esa confederación, va a aparecer un gobernante que lo van a apoyar y estas naciones le van a dar todo el apoyo. Ya tienen mucha fuerza política, ya tienen mucha fuerza económica. Lo que no tienen todavía muy fuerte es fuerza militar, pero la van a tener. Y cuando esto pase, ustedes van a haber cumplido lo que dice el versículo 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. De aquel. Fíjese que no está diciendo que todo el imperio, porque usted sabe que el imperio era grandísimo. Eran más de 100 naciones que gobernaban. Pero se van a levantar 10 naciones fuertes. Fuertes. Y si usted quiere saber, ¿sabía usted que muchas de las oficinas internacionales no están en América, sino que están en Europa? Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia está en Holanda. La Cruz Roja Internacional está en Suiza. El control de todos los nombres y de todo lo que hay en el mundo, la computadora que tiene todos los nombres y las direcciones de todos ustedes, está en Bélgica. ¿Quieres saber dónde está la oficina de la FIFA? Está en Europa. Aún eso. Todo lo está gobernando. Allá está todo. Ni siquiera Estados Unidos, no, ahí está todo. Y si quieres saber, Francia está jugando un papel terrible en el asunto de la religión. Su constitución es la única que rezaba que Dios no existía. ¿Quién piensa usted que despertó las dos segundas guerras mundiales que ha habido? Alemania. Contra Alemania pelearon en la Primera Guerra Mundial y contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Allá está. Si usted es incrédulo de esas cosas, comience a pensar, ¿por qué? Allá están todas las oficinas internacionales de todo. Que la UNICEF, que esto, que lo otro, allá está. ¿Qué significa? Están tomando gobierno poco a poco. ¿Sabe usted que el dólar vale menos que el euro? ¿Vale menos? Y poco a poco está tomando poder. Y dice el versículo 24, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y que tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. ¿Por qué será diferente? Porque este tipo se va a levantar con el poder diabólico en él. Y vea en qué forma, ahora vea cómo lo presenta la palabra de Dios, Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 dice, versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Note usted que resume los tres primeros reinos de las tres primeras bestias. Note que se menciona, el primero era como león, el segundo como oso, el tercero como leopardo, y aquí él lo resume todo. Va a tener el poder de todos ellos. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Es Satanás. Por eso usted va a ver que en 2 Tesalonicenses, que es lo que estamos viendo también, capítulo 2, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 7, 8 y 9. Se lo voy a leer. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, vea usted el adverbio de tiempo ahí, muy importante para saber que no puede levantarse el anticristo todavía, pero hay un entonces cuando se va a levantar. Y dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. A mí siempre me ha dado mucho cuidado esta palabra, y es posible que haya muchos consiervos que no estén de acuerdo en esto, pero mis hermanos, yo capto lo siguiente. Número uno, que el misterio de la iniquidad es un misterio de imitación al misterio divino. Así como hay Trinidad divina, aquí aparece la Trinidad diabólica. Es imitación. Note usted que la Biblia dice que este individuo tiene una herida mortal y es sanado, dice Apocalipsis 13, porque lo que se ha llegado a entender es que el anticristo va a hacer un milagro igual al de Cristo. ¿El mayor milagro de Cristo cuál es, hermanos? La resurrección. Ese es el mayor milagro de Cristo. No hay otro. Caminó por las aguas, sanó todo, pero el mayor milagro es que él estaba muerto y él mismo se resucitó. Ahora, el anticristo va a hacer un milagro así, va a resucitar. Lo van a matar y va a resucitar. Y la gente cuando vea que resucita, lo van a aplaudir. Y la Biblia dice que van a decir, ¿quién como la bestia? Ahora vea lo que dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué podrá pretender el anticristo? Imitar el nacimiento virginal de Jesucristo. Que una mujer en alguna parte del mundo quede embarazada sin haber tenido relación con un hombre. Y digan, es milagroso eso. Está embarazada y no ha tenido relación. Y puede suceder que nazca o ya nació el anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y mire cómo viene, así como vino Cristo. Dice, con gran poder, así vino Cristo, hermanos, con gran poder. Y entonces el anticristo va a estar imitando todo. Entonces el Satanás le va a dar todo el poder al anticristo, todo el poder. Y quiero que sepa una cosa, que después de Dios, Dios en su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de Dios, la potestad que le sigue es Satanás. Satanás tiene mucho poder, hermanos. Y tanto poder tiene que este tipo va a venir con un poder tremendo que va a gobernar al mundo, va a hacer milagros, va a hacer descender fuego del cielo, va a sanar. Una de las cosas que nos hemos imaginado, cuando a veces nos reunimos estos que predicamos sobre profecía, y decimos, ¿y qué podría hacer el anticristo el día que aparezca? Bueno, una de las cosas que podría hacer es que como va a aparecer vía satélite en todo el mundo, todos los televisores, se van a suspender partidos de fútbol, se van a suspender todas las cosas y va a aparecer en pantalla en ese momento y posiblemente el locutor diga, señores, interrumpimos nuestra transmisión regular para darles esta noticia. En estos momentos, el gobernante mundial ya está sentado en su trono y va a aparecer en todos los televisores del mundo. En todos. Y una de las cosas que podría hacer es hablar y decir, yo soy su Dios, yo soy su gobernante, y en estos momentos, para que ustedes crean, todas aquellas personas que están a oídas de este programa y están frente a su televisor, sanarán de sus enfermedades y quedan sanos todos. ¿Puede ser? Gran poder. Y dice, y señales y prodigios mentirosos, dice el versículo. Van a haber maravillas, hermanos. Van a haber milagros. Pero no los está haciendo con ese un fin grande, sino que el capítulo 13 allí en el versículo, cuando habla acerca del falso profeta, vea lo que dice el versículo 13 del capítulo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Va a haber milagros. Tanto milagro que la Biblia dice que va a tener tanto poder el anticristo que una imagen, una estatua que va a ser del anticristo, el falso profeta le va a dar poder para que la imagen hable. Oiga bien, hermano, una estatua hablando. Eso dice la Biblia. Y que la estatua va a hablar y va a decir quién no la ha adorado. Va a dar el nombre, va a dar la dirección. ¿Usted piensa que va a ser fácil? Vaya, pues, algunos dicen, hermano, si yo no me levanto cuando Cristo venga, me quedo para la segunda vuelta. Pues hombre, posiblemente sí, pero mire la segunda vuelta, qué difícil va a ser. Que va a decir, fulano de tal no me ha adorado y está escondido bajo un palo de amate por tal parte. Eso es lo que la Biblia dice. Nadie se va a poder huir, que va a decir, estoy escondido aquí. No, la imagen va a hablar para decir, váyanse por tal parte, están en tal parte, están escondidos, ahí están. Eso es lo que la Biblia insinúa. Porque esos días va a haber gobierno satánico totalmente. Y no solamente eso. Voy a finalizar el estudio y voy a finalizar el capítulo. Dice, versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Usted sabe que este número ha andado deambulando por muchas partes y ha causado mucho interés y ha causado mucho terror y ha causado mucho todo. Agrado, hermanos, que hay algunas partes ese número no lo acepta nadie. Por ejemplo, si están numerando una silla y dicen esta es la número 666, se pasan a la 667, no la numeran, porque es un número que casi trae un, como que fuera un maleficio. Una casa que está ahí y le toca 666, alguna cosa hacen, pero no quieren que tenga ese número, porque no. Ahora, este número, hermanos, es un número de hombre, porque no es un número perfecto, es un número imperfecto. Quiero decirles que a través de la historia ha habido muchos que han dicho el número de la bestia. Por ejemplo, hace muchos años, unos estudiosos o unos curiosos lograron detectar, y por eso han dicho muchos que la bestia es el Papa. Realmente les digo, no es el Papa la bestia, porque ha habido muchos papas. Pero lo cierto es que en lo que toca a dominio, la gente le ha hallado similaridad. Y no solamente eso. Antes el Papa usaba una mitra, o creo que la usa para ciertas ceremonias. Una mitra grande, grandota. Y ahí en esa mitra tiene un rótulo en latín. Y ese rótulo dice Vicaris Filii Dei, que quiere decir vicario de Cristo o vicario de Dios. Y usted sabe que él siempre ha dicho que es el vicario de Dios, que es el representante de Cristo. Y las letras, y quiero decirles que esas yo las vi, así que no me lo han contado. El número romano dice Vicari Filii Dei. Y cuando uno saca la equivalencia en números romanos, sucede que al sumar, suma 666. Coincidencia. Pero eso suma. Todo lo que tiene equivalencia. Y eso lo voy a traer un día, se lo voy a presentar aquí en letra grande para que lo vean y ustedes sacan el número romano, por ejemplo, V, la V es 5, la 1 es 1, y la C es 100, y ahí la D es 500, la D es 50, la L, bueno, total que ahí sale y uno suma, 666. ¿Coincidencia? Coincidencia. ¿Similaridad? Similaridad. ¿Prevención? Prevención. Lo cierto es que por eso es que se decía que él era el Papa, que él era la bestia. Porque aparece eso. Pero no solamente a él, a muchos otros hombres les han hallado que son el 666. Pero miren, lo importante que quiero decirles es que la gente va a ser sellada. Y ese sello, hermanos, no es como antes lo pensábamos. Porque quiero decirles que de acuerdo ha ido aumentando la ciencia, ha ido cambiando el concepto también. Usted sabe que antes no había computadoras. Me acuerdo que la primera vez que yo vi un televisor, llegué asustado a la casa. Blanco y negro el asunto. Y llegamos hablando con mi hermano y contándole a mi mamá, mamá, por ahí vimos un radio que salen las letras que dicen. Que en un radio que cuando habla el hombre aparecen las letras también. Y eso era para morirse de loco, uno asustado. La ciencia ha ido aumentando. Ahora usted sabe con tantas cosas, uno ya ve que eso es un juguete. Pero en el tiempo aquel se pensaba que a la gente le iban a pintar el número 666 aquí. Después iban diciendo que iba, bueno, ahora se ha descubierto que hay unos microchips que se pueden inyectar al tamaño de la punta de un alfiler y eso contiene datos tan exagerados. Bueno, usted sabe, uno trae por aquí un aparatito, yo me fijaba en esos juguetitos, lo primero que salió antes del Atari, quiero decirles que se llamó Intellivision. El Intellivision era un juego que uno metía unos cartuchitos y ahí jugaba fútbol y en eso solo eran unos cuantos circuitos de estaño que habían, cuando uno los destapaba eran unos hilitos de estaño y en esos hilitos de estaño había caballos, había pelotas, había movimientos y todo. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Usted sabe, la ciencia. Ahora imagínense en estos tiempos, ¿cómo está? Por ahí alguien me estaba contando que no sé si Inglaterra le mandó un candado a Japón, decían, un candado al tamaño de un grano de arroz para que vieran cuál era la tecnología y los japoneses se lo devolvieron con todo y llave. En la tecnología. La ciencia. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Hermanos, va a ser electrónico. Definitivamente ya no podemos decir otra cosa. Un número que usted lo va a tener y que va a ser propiedad de la bestia, propiedad del anticristo. No, que usted no, usted se va a ir para el cielo, usted no. Usted se va a levantar cuando Jesucristo venga. Nos vamos. Lo van a tener quienes no acepten al Señor. Lo van a tener quienes sean incrédulos y piensen que es mentira todo esto y van a decir, mejor hay que a desengañarse por su vista uno. Desengáñese por su vista, dicen muchos. Pues hermanos, el que se quiera desengañar por su vista le va a ir grueso, le va a ir de a gordo. Porque quedarse para estos tiempos no es chiste. Yo por eso quiero decirle a mis amigos oyentes o quien oiga este cassette en su carro o este CD en su carro o lo envíe para alguna parte del mundo y lo oigan, quiero decirle que es mejor aceptar a Cristo. Y si usted no lo ha hecho aquí, pues es mejor que lo haga. Y mis oyentes, quiero decirles que basta con decirle, Señor Jesús, perdóname, yo quiero ser libre de la tribulación que viene. Porque eso va a ser la tribulación, terrible tribulación, aguantando hambre, sin poder comprar ni vender, dice la Biblia, que el que no sea sellado así, no va a poder comprar ni vender nada. Se va a morir de hambre y se va a morir de mucho. Así que mis oyentes, cualquiera que lo haya hecho, comuníquese con nosotros. Gracias por habernos prestado su sintonía. Dios les bendiga.